Bueno, y hoy me gustaría comenzar el episodio preguntándote si estás sentado porque hay un montón de cosas terribles. Es uno de estos lunes en los que aparece Mix en tu bandeja de entrada en el correo electrónico o en la aplicación de podcast y es en plan, noticia mala, noticia mala, noticia mala, noticia peor, noticia terrible. Pero es lo único que puedo hacer. Vamos a empezar a decir las cosas peores para quitarnos las del medio y luego hay algunas cosas también, algunas noticias bastante curiosas. Pero antes, ya sabéis, el patrocinador, los chicles Book, que podéis encontrar en bookum.com. Y es lunes por la mañana, ya te has tomado tu café, ya te has tomado tu té, ya te has tomado un refresco, pero a la media hora es como si no hubieras tomado nada. Nada te afecta, las dosis de cafeína tradicionales se la resbalan a tu cerebro. Pues mi recomendación es que pruebes los chicles Military con el triple de cafeína que los chicles Energy que tienen los de Bugum. A pesar del nombre, que no es de miedo, a mí me daban miedo cuando los recibí por primera vez, pero no es más que el mismo chicle, mismos compuestos, cafeína, guarana, etcétera, pero por triplicado. Bueno, para los lunes malos, muy malos, como este, para cuando estás haciendo deporte y necesitas tirar un poco más, para cuando necesitas aguantar un poco más una noche de estudios o un día de trabajo que no acaba nunca, bueno, pues para ese tipo de momentos están estos chicles, ya sabéis, discretito, te tomas el chicle y no eres el loco de la oficina que lleva el cuarto café de la mañana, así que ya sabéis, os pasáis por bugum.com, wugum.com y utilizáis el código MIXIO, M-I-X-X-I-O, para tener un regalito secreto y envío gratis si compras 15 euros o más. Pero bueno, tema de las noticias, mala leche, mala baba, mala todo. Nueva documentación filtrada de Dragonfly, ya sabéis, el proyecto, el prototipo de motor de búsqueda, de buscador, precensurado, previamente censurado por Google para China. Sabemos que va a ser terrible, sabemos que va a no dejar a los ciudadanos chinos buscar un montón de términos clave que el gobierno de Pekín le vaya diciendo a Google en todo momento. Ya sabéis que estos son unos términos que se van actualizando casi al minuto, un tipo de censura como no ha habido en la historia de la humanidad. Y que Google sigue queriendo entrar a este mercado por el dinerito, ¿no? Por el interés, te quiero Andrés, le dice Google a Pekín. Pero bueno, digo, nueva documentación revela que Google, dentro de los procesos, dentro del nuevo sistema, va a almacenar, va a guardar el número de teléfono del usuario que hace cada búsqueda con la búsqueda que ha hecho. Esto lo va a hacer en unos servidores que van a estar accesibles por el gobierno de Pekín. Ya sabéis que el gobierno de Pekín, si quiere los datos de una empresa, no tiene que ir por una orden judicial, no tiene que ir. Dice, no, quiero este dato. Y se lo tienen que dar. O pueden, vamos, básicamente pasar por los tribunales, y estoy haciendo comillas con las manos, pero no me veis. Pero vamos, ya sabéis que en un régimen autócrata cómo funcionan estas cosas. Esto es muy peligroso, obviamente. Básicamente porque te dice, esta persona con este número de teléfono tiene este historial de búsquedas. Entonces, en cuanto busques 4 o 5 cosas un poco chungas, uno, o te cortan el acceso a internet directamente, o cosas peores. Entonces, ya no es en plan que hagas una búsqueda, por ejemplo, por Tiananmen, o por derechos de los homosexuales, o por qué está ocurriendo en Xinjiang. No, no es que no te dé resultados, no te los va a dar. Te va a decir, este término no existe, o no hay resultados para esta búsqueda. Sino que aparte, tu número de teléfono va a quedar asociado a esas búsquedas. Con lo cual, esto es peligroso sobre peligroso, es muy malo. Y es tan malo que ya llevan contados 11 altos ejecutivos, bueno, ejecutivos no diría, altos ingenieros veteranos de Google que han dimitido como protesta por la creación de este servicio, 11 ya, una cifra suficientemente importante como para empezar a causar revuelo interno dentro de la compañía. Vamos a ver si este tipo de presión pacífica, ¿no?, laboral, que es en plan, no estoy de acuerdo con lo que hace mi empresa, yo, hasta luego, buenas tardes. Son ingenieros bien pagados que pueden conseguir otro trabajo fácilmente en cualquier otra de las empresas de las inmediaciones a las de las oficinas centrales de Google, con lo cual, pues digamos, pues es un riesgo pequeño para ellos, pero es un riesgo tener que abandonar tu carrera, ¿no?, de a lo mejor 10 años en Google, 5 años en Google, como protesta política por este aspecto. Bueno, esta es la parte o la cosa mala número 1. Cosa mala número 2. También de Google. Resulta que muchos usuarios, aparentemente miles de usuarios que tienen Android Pie, Android 9, se despertaron hace un par de días con que los ajustes de ahorro de batería habían cambiado. De repente estaban activos. ¿Qué había ocurrido? ¿Ha sido un fantasma? ¿Ha sido un error? ¿Qué es lo que ha pasado? La gente empezó a ponerlo en Twitter, a ponerlo en foros. Oye, es posible que sea un error, pero ¿alguien más se le han activado estas cosas por defecto? O sea, ¿esta noche? Y la gente empezó, oye, ah, sí, pues a mí también. Y empezó a hacerse una bola y empezó a llegar a Reddit, a los blogs de tecnología pequeños. Y la gente se preguntaba qué es lo que podía haber ocurrido. A lo mejor era un fallo de seguridad, a lo mejor era un fallo de programación, ¿no? Y no, resulta que el equipo de desarrollo de los Google Pixel ha admitido que se les fue la mano con un experimento interno y cambiaron los ajustes internos, estos ajustes de configuración, a los usuarios de Android Pie. No se sabe si a todos, que son millones, pero no son los que tengan un Google Pixel, los que tengan un OnePlus con Android Pie, los que tengan un Samsung, los que tengan otros dispositivos que estén funcionando en Android Pie y que tengan los servicios de los Google Play Services, que ya sabéis, es, digamos, la capa mágica que hace todas las cosas mágicas, por decirlo así, de Android, y que se les había escapado este experimento, se les había derramado, por decirlo así, y habían cambiado los ajustes de los usuarios. Y dices tú, pero espera, vamos a ver, quieto parado. ¿Cómo es posible que Google pueda cambiar remotamente los ajustes técnicos de mi teléfono sin una notificación, sin una alerta, sin un mensaje, sin un, oye, que te hemos cambiado las notificaciones por error, perdónanos? No volverá a ocurrir, ¿no? O sea, es que no entiendo. Y por otra parte, o sea, ¿esto se puede hacer? Yo no lo sabía. Esto es nuevo, de Android Pie. ¿Esto cuándo existe? ¿Qué ajustes se pueden cambiar? O sea, si yo me compro un teléfono de 100 euros o de 1000 euros con Android Pie, ¿puede llegar Google de repente y cambiarme las configuraciones? ¿Puede activarme Bluetooth? ¿Puede activarme la localización? ¿Puede activarme el chip GPS de forma remota? O sea, me parece una locura que este tipo de tecnología esté activa. O sea, directamente que se haya programado en una primera instancia, ¿no? Sinceramente me he quedado un poco loco. No sé si alguno de los oyentes sabrá mucho más de esto, recordad que me podéis contactar, pero es preocupante. Bueno, y vamos a dejar un poco Google atrás, vamos a cambiar un tema ligeramente distinto. Unos académicos de Stanford han encontrado que durante los últimos 20, 24 meses, los últimos 2 años, desde que llevamos hablando de todo este contenido falso, las fake news y tal, que los esfuerzos de Facebook están teniendo resultados, ya se están notando, y han cifrado en un 50% la caída de actividad en los artículos que son marcados como noticias falsas. O sea, que ellos, estos académicos, han identificado como que son enlaces, es contenido en general de noticias falsas. Por actividad se refieren al número de likes, al número de compartidos, al número de comentarios que este contenido genera. Esto en Facebook, lo cual es una muy buena noticia y indica, por otro lado, que la guerra de Facebook contra el contenido falsificado poco a poco se va ganando, así que de momento muy bien para Facebook en este aspecto. La verdad es que esto hay que encomendárselo. Ojalá pronto esta cifra crezca, este 50%, crezca un 80% o un 90%. Pero todo tiene una cara mala. Si Facebook lo está haciendo bien, Twitter lo está haciendo muy mal. Porque en los mismos 20 meses, en el mismo periodo de tiempo, los mismos enlaces a las mismas noticias en Twitter han triplicado su actividad. Es decir, tienen más retweets, más favoritos, más todo. Esto es un poco complicado, no se puede realmente comparar. Bueno, se puede comparar, quiero decir, lo acabo de hacer. Pero durante los últimos 2 años, Twitter se ha centrado más en reducir el número de spam, ¿no? El número de bots, el número de cuentas maliciosas o el daño que estas cuentas pueden hacer. Y lo hemos comentado en Mix en otras ocasiones, como están teniendo buenos avances. De momento siguen siendo insuficientes, pero sí vemos cierto progreso. Entonces, Twitter no está luchando contra las noticias falsas de momento, está intentando ir a la fuente, ¿no? A la distribución de las noticias falsas por estas cuentas automatizadas. Pero claro, seguimos quedando, digamos, los humanos de verdad, que nos creemos las noticias falsas, las compartimos porque reafirman nuestros sesgos políticos, nuestros sesgos de muchos aspectos, ¿no? Con lo cual, bueno, eso Twitter no puede hacer mucho, así que de ahí que llegue este alza de las noticias falsas o de la distribución de noticias falsas en Twitter. Vamos a ver cómo siguen esas cosas a lo largo de 2019, pero de momento ya digo, muy bien por Facebook. Y cambiando de tema de nuevo, esto es un problema real de la vida que a muchos nos afecta. Ya sabéis que cuando estamos viendo un partido de fútbol, típico en un Mundial, una Eurocopa, una final, la Champions League o un partido muy importante, podemos escuchar a los vecinos o a la gente de los bares, que también lo están viendo, y en algunas ocasiones molesta mucho cuando su señal de televisión o su señal de radio, etcétera, llega antes que a nuestra casa, llega antes cuando lo estamos viendo, y digamos que nos hacen spoiler de los goles, ¿no? Por sus gritos, ¿no? Pues si gritan de alegría, si gritan de tristeza, o lo que sea. Bueno, Esto se debe a que, en gran parte, por ejemplo, los servicios de streaming vienen con una latencia incorporada por diseño, digamos porque tienen que ir haciendo buffer de la emisión, y por otra parte a aspectos propios de la tecnología también, como por ejemplo la TDT. Es decir, desde que te llega la señal de radio hasta que te llega la señal de TDT hay un retraso bastante grande, aunque hayan salido, digamos, a la vez, de nuevo, por temas similares del buffering de la TDT de los sistemas digitales. Bueno, pues ahora, ingenieros británicos, de hecho del departamento de I+D de la BBC, han anunciado que han conseguido reducir esta latencia de las emisiones en directo en streaming para que intentar reducir de forma grande, aunque no han querido decir cuánto sería la reducción, bajar de estos 10, 15, 20 segundos de retraso y disminuirlos a lo mínimo posible. Esto es la buena noticia, es decir, se acaban los spoilers. La mala noticia es que dicen que piensan tener la tecnología preparada para el Mundial de 2022. Es decir, hasta dentro de 4 años, nada de nada. Esto es un poco triste, pero bueno, al menos hay esperanza al final del camino. Y ya para acabar, una retaila de noticias que quiero dar de forma rápida para no alargarnos mucho. Grindr, la aplicación de ligues para la comunidad homosexual, sigue siendo un caos, una patata a nivel de seguridad. Ha tenido múltiples problemas durante los últimos años y se sigue demostrando cómo a través de una API privada que Grindr se niega a desactivar, cualquier persona puede ir a y bajarse un software de internet que le dice con exactitud de tan solo unos pocos metros quiénes están usando la aplicación o quiénes tienen instalada la aplicación en sus alrededores, con lo cual puedes ver en todo momento y en tiempo real por dónde se van moviendo estas personas. La compañía se defiende diciendo, bueno, es que esto puedes saber más o menos por dónde están, pero no es muy exacto. El problema es que si coges este software, que esto está basado en una función propia de la aplicación para encontrar a gente relativamente que esté cerca de ti, y empiezas a hacer múltiples triangulaciones, como si tu móvil se estuviera moviendo rápido, ¿no?, alrededor de una zona, puedes coger y esta ubicación genérica reducirla a un punto, ya digo, de tan solo unos pocos metros. Esto es un problema porque, igual que lo puedes hacer Juanito o Pepita aquí, lo puede hacer la policía, por ejemplo, en Abu Dhabi, y coger y decir, anda, mira, aquí hay 10.000 homosexuales utilizando esta aplicación con su nombre, su cara y todo. Vamos a arrestarlos. Y después de arrestarlos, vamos a ver lo que les hacemos. Entonces, esto es muy peligroso. Ya se le había dado caña a Grindr en el pasado por este tipo de sistemas, de este tipo de características, y lo que hizo, la respuesta de la compañía, fue restringir el acceso a estas aplicaciones, a esta función, en determinados países, pero no en todos. No en todos países, digamos, donde, digamos, los homosexuales no estén súper perseguidos, como puede ser España, a nivel legal, pero quedan un montón de países donde sí pueden estar perseguidos. Y además, incluso ya digo, volviendo al tema de España, vale que la policía no te vaya a arrestar por ser homosexual, pero quién quita de que un par de graciosos, un par de tontos, cojan esta aplicación, se pongan en un ordenador, identifiquen quienes están en los alrededores y se dediquen a ir a darles una paliza, por ejemplo. Entonces, esto me parece peligroso y los usuarios de Grindr que podáis desactivar esta opción, desactivarla, y los que no, pues intentad, yo que sé, desactivar el GPS, o bueno, no se me ocurre muchas soluciones. Cambiando totalmente de tema, YouTube va a empezar a probar su nuevo codec, el AV1, que ya sabéis que es como la evolución del VP9, que es aproximadamente un 30% más eficiente, ya digo, que este VP9. Lo está empezando a implementar ahora mismo en la plataforma, de momento para los vídeos de baja resolución, 480p, y luego pues poco a poco lo irá expandiendo, ¿no? Ya sabéis que al final AV1 y VP9 no están soportados por hardware en muchos dispositivos, como por ejemplo vuestros smartphones o vuestras tablets, etcétera, con lo cual estas novedades se van a quedar principalmente para escritorio. Y es lo que dice Google, que van a empezar a probarlo tanto en Chrome como en Firefox, al menos en la versión Nightly, que es la que tiene este codec incorporado, ya digo, en escritorio. ¿Cuál es la ventaja de AV1? Bueno, AV1, si no recuerdo mal, es un competidor muy similar a H.265 o X.265, que es, digamos, esta evolución del tradicional H.264, que es el códec más utilizado. Pero que, claro, a la gente que, o a las plataformas sociales, les cuesta dinero utilizar estos códecs, mientras que VP9 o AV1 pues son baratos. Entonces esto es lo que quiere promover YouTube con estos códecs. El problema es que la mayoría de smartphones, la mayoría de tabletas, vienen con un procesador, con un chip pequeñito incorporado que permite hacer la codificación en hardware directamente, que es mucho más eficiente que hacerla en software como lo hacen los ordenadores de escritorio. Así que, pues eso, la batería, cuando estás viendo vídeos online, dura mucho más si estás viendo en H.264, en H.265, que en VP9, que en AV1, etcétera. Así que, de momento, un codec importante, un codec que va a coger peso, pero son cosas que, digamos, van a ir a muy, muy, muy largo plazo. Y poco más por hoy, no me quiero alargar más de lo que me he alargado ya. Muchísimas más noticias en la newsletter, las podéis encontrar también en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a Bogum.com por patrocinar este episodio. Ya digo, utilizad el código MIXIO, M-I-X-X-I-O, y hasta mañana.